Hola amigos, te habla Elías Benzalón. En esta oportunidad vengo a conversar sobre el proceso de duelo. En días pasados se comunicó conmigo una amiga de Chile y me comentaba que su papá pues había fallecido a causa de un ACV que había sufrido recientemente. Y bueno, se sentía muy mal realmente y bueno, me escribió con el propósito de que le diera algunas palabras de aliento, algo que le pudiera decir en estos momentos por la situación que la que estaba atravesando. Bueno, yo principalmente pues lo primero que le dije fue, bueno, mis palabras de pésame y bueno, solidarizarme con ella en estos momentos. Ella ya me había hablado con anterioridad de la enfermedad de su papá. Y ya estaba consciente de que, bueno, pues no se sabía cuál iba a ser el desenlace. Luego le conversé un poco porque sobre este aspecto del duelo, hablándole de que realmente en estos momentos hay un momento de dolor, es inevitable, o sea, hay una separación, hay una pérdida y eso genera un duelo, de cualquier forma que lo vea. Y entonces, pues, invariablemente el duelo hay que vivirlo, hay que sentirlo, hay que sufrirlo, duele, sobre todo en una situación como ella, que estamos hablando de su papá. Y lo que le recomendé, bueno, que lo que podría hacer es mantenerse unida la familia, las personas más cercanas al papá, que serían sus hermanos, los tíos, y bueno, estar juntos, compartir, vivir ese duelo. Porque es inevitable, o sea, no se puede eludir. Y siempre acuden personas, pero siempre tratar de que sean personas que sean empáticas con la situación, o sea, no. Yo pienso que lo que necesita una persona que ha perdido a un ser querido es poder hablar con personas muy cercanas, poder llorar con ellas tranquilamente sin sentirse mal. Y eso se logra con la empatía. La empatía es muy importante, donde la persona te escucha y se pone en tu lugar. No pienso que sería tratar de solucionarte ningún problema en esas circunstancias. El proceso de duelo pues tiene varias etapas, incluso a nivel de personas que trabajan en la psiquiatría, pues ha sido definida. La más importante, la que se conoce, es Elizabeth Kubler-Ross, que ella en su larga y dilatada carrera de psiquiatría, trabajando con personas moribundas, desarrolló un esquema de que abarca todo el periodo que tiene que ver con el duelo, ¿no? No sería cuestión aquí, o sea, mi propósito en este momento es darle datos técnicos, los pueden conseguir fácilmente, pero invariablemente hay un proceso donde hay una negación, luego se va avanzando y en algún momento se llega a la aceptación. Y ese es el punto, o sea, el proceso de duelo es variable de persona a persona, o sea, hay procesos más largos, hay procesos más cortos, todo depende de la persona, porque todo depende de la persona que haya fallecido, el nivel de compenetración que había con esta persona, el grado, o sea, si son padres, madres, esposos, hijos, bueno, todo eso es muy variable. Realmente, bueno, yo ahí respeto todo el proceso. Lo que es indudable es algo muy importante en esto, que este proceso no puede durar un periodo excesivamente largo. Y cuando digo largo, pues, ¿cuánto puede ser? Pues mira, no lo sé, realmente no lo sé. Eso creo que eso lo puede determinar cada persona, ¿no? Pero la cuestión es ir avanzando, ¿no? Es ir avanzando en el proceso para que en algún momento, llegue la paz donde ya sabemos, estamos tranquilos, aceptando plenamente lo que ha sucedido, aceptando que la persona pues falleció Y que bueno, ese es un símbolo, es un signo inequívoco de la vida. O sea, la vida es así, o sea, se nace, se vive y se muere. O sea, del principio de los tiempos eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la interpretación que se le puede dar a ese hecho, ¿no? Por lo tanto, yo soy una persona que tengo unas creencias muy particulares sobre esto, ¿no? Y bueno, se las quiero comentar a ustedes. Con todo el respeto, por supuesto. Yo soy de las personas que piensan que la persona cuando muere, pues yo sé que hay mucha gente que también cree lo mismo, el espíritu se libera del cuerpo físico. El cuerpo físico, pues nos damos cuenta inmediatamente que tiene, una vez que ya no hay un espíritu, algo que lo habite, o sea, una persona, rápidamente se descompone, o sea, rápidamente se vuelve nada, realmente se vuelve nada. Lo que le da vida es el espíritu, que es una energía lo que lo habita, ¿no? Entonces, yo mi enfoque siempre es hacia el espíritu. Y yo, mi creencia muy particular es que el espíritu, pues, sale del cuerpo y, bueno, pues, yo también pienso también que nosotros, pues, las personas, nuestros seres queridos, pues, se siguen comunicando con nosotros a través de otras formas de comunicación que ya no sería las que sea habitualmente entre las personas. Alguien me puede decir, bueno, pero eso no es nada científico, eso no hay nada que demuestre eso. Perfectamente, acepto esa cuestión con toda validez, lo mismo que acepto la interpretación que cada cual le pueda dar al hecho de la muerte, desde su punto de vista personal, ya sea por la religión, por cualquier factor, pero yo tengo mis propias creencias y yo pienso siempre que las creencias, nosotros como seres humanos, somos nuestros pensamientos. Tenemos una serie de pensamientos y esos son realmente los que crean nuestra vida. Si yo tengo unos pensamientos en este plano, en esta situación que estoy hablando, con respecto a que yo creo que el cuerpo se descompone, o sea, eso ya es visible a todo el mundo, pero que antes de eso, pues el espíritu se abandona dicho cuerpo y bueno, y permanece cerca de uno, ¿no? En este punto me acuerdo de una escritora que yo admiro muchísimo, que es Shirley MacLaine. Shirley MacLaine, bueno, ha escrito mucho y ha tenido muchas vivencias en estas situaciones, y ella explica en algún punto de sus escritos que la muerte es muy similar a lo que se conoce como el viaje astral. Tal vez hayan oído lo que significa el viaje astral. Algunas personas tienen la capacidad de salirse de su cuerpo y, bueno, hacer recorridos y luego regresar de nuevo. ¿Cómo regresan? O sea, el cuerpo está unido al espíritu a través de lo que se llama el cordón de plata. Entonces ya dice que cuando la persona fallece, pues también ocurre algo así como un viaje astral, pero con la particularidad de que como se agota la energía, pues el cordón de plata pues se libera, ¿no? Entonces al liberarse ya no puede regresar al cuerpo. En algunas circunstancias sí regresa, y también ella cuenta otra historia verídica, verificada con la persona que la emitió, y que bueno, ha sido ampliamente documentada en otros casos, ¿no? Que es cuando las personas pues fallecen y luego vuelven a la vida. Se trata del caso de Peter Sellers, gran amigo de Shirley MacLaine, que incluso compartieron una película juntos. Tal vez recuerden esa famosa película Desde el Jardín, del mayordomo ese que era absolutamente ignorante y lo único que veía era televisión. Dice que Peter Sellers le contó que estando en el set del estudio filmando una película, pues tuvo un infarto y falleció. En efecto, estando en el estudio de grabación, sufrió un ataque, y realmente el médico que estaba allá, el médico de los estudios, diagnosticó que había fallecido. pero trató de revivirlo porque no tenía signos, e incluso le abrió el pecho, le sacó el corazón, se lo estuvo haciendo masajes. Y cuenta Peter Seller que él estuvo viendo toda esa situación, la estuvo viendo de una posición donde él observaba todo eso con detalle. Y bueno, en algún momento pues logró revivirlo y la persona pues regresó. Si él pudo hacer esto, pues invariablemente indica de que él se salió de su cuerpo, pero sin estar desconectado de su cuerpo. O sea, lógicamente, al no pasar tanto tiempo y no declararse la muerte, pues pudo regresar. Bueno, todas estas cuestiones que yo les menciono es solamente desde el punto de vista de que las creencias y los pensamientos no nos definen como personas. O sea, yo pienso que si hablamos de creencias, podemos hablar de religiones, ¿no? Cada uno tiene su religión, yo las respeto todas, pero ¿qué son las religiones a fin de cuentas? Son pensamientos, formas de pensar sobre una determinada situación, y que alguien venga a decir, bueno, eso tampoco tiene base científica, pues no, pues realmente no, pues las creencias de cuestiones que son metafísicas, pues no. Muy difícil establecer una base científica, pero el punto importante es que nos aportan determinado tipo de pensamiento, determinado tipo de tranquilidad. Si a mí, por ejemplo, pensar que una persona cuando fallece sigue viviendo en otro plano, y está pendiente de uno, pues me da mucha tranquilidad. Eso, y entonces a mí eso me va bien, eso me sirve a mí, me da tranquilidad para yo manejar esa situación. Entonces, yo pienso también invariablemente en esto, que cuando una persona tiene un duelo muy largo, si esa persona, ese ser querido, está cerca, o sea, está observando eso, oyendo eso, pues de alguna manera se va a sentir culpable. Se va a sentir culpable porque va a decir, bueno, a causa de que yo haya fallecido, pues estoy causando tanto dolor a estas personas. Entonces, uno pudiera pensar, bueno, yo no voy a causar tanto dolor. Y bueno, pues voy a aceptar esta situación con el convencimiento de que, bueno, era algo que iba a suceder en algún momento. Cuando llegamos al punto en el proceso de duelo en que ya la paz ha llegado y aceptamos la situación, aquí es muy importante que tengamos en la mente a esa persona que ha fallecido, y acordarse de esa persona con mucha alegría. Y en este punto pues me recuerdo a mi admirado Michael Landon, el famoso actor ya fallecido en el año 91, que en su epitafio colocó lo siguiente, ¿no? Recuérdame con sonrisas y risas porque así lo recordaré a todos. Si solo puedes recordarme con lágrimas, entonces no me recuerdes en absoluto. Y esto es muy importante porque yo soy de las personas que creo que ningún ser querido puede morir realmente si lo podemos recordar con alegría. Porque si lo vamos a recordar con lágrimas, pues no realmente es lo que dice Michael Landon, lo mejor es no acordarse, no acordarse. ¿Cómo podemos recordar con alegría a alguien? Bueno, porque esa persona pues vivió, porque un tema muy importante en esto de la muerte es realmente el tema de la vida. Es lo que la persona haya hecho cuando estaba en vida, es la persona que vivió, cada uno vive a su forma, pero de una manera alegre, siempre tratando de ser feliz la mayor parte del tiempo, siendo buen amigo de sus amigos, buen vecino, colaborador en muchas circunstancias. Ustedes seguramente conocerán personas que tienen mal humor, que siempre andan amargados, que le hacen la vida difícil, le hacen la vida imposible a las personas que los rodean. Ese tipo de vida no tiene ningún sentido. Entonces yo pienso que cuando una de esas personas fallece, yo creo que no, difícilmente se va a acordar alguien de ellos. Y hablando un poquito más de Michael Landon, porque me gusta mucho su historia. Realmente Michael Landon era un actor que de pequeño tuvo que tener muchas fases de superación personal hasta llegar a ser conocido mundialmente con la famosa serie Bonanza, que tuvo 14 temporadas, pero ocurrió un evento, ¿no? Un evento muy importante, que hacia el final de la serie, a principios de los años 70, la hija de Michael Landon, pues Cheryl, particularmente, Cheryl Landon, pues tuvo un accidente automovilístico, iba con tres compañeros del liceo y los tres compañeros fallecieron en ese terrible accidente y ella, bueno, sobrevivió, pero bueno, quedó muy mal, estaba en coma. Y su papá, Michael, pues estuvo a su lado en todo momento cuando estaba internada y se sentó a su lado, al lado de su cama. Y bueno, lo que hace mucha gente en estos casos, pues comenzó a orar, comenzó a rezar, a pedirle a Dios por por la vida de su hija para que saliera de ese trance que estaba ocurriendo. Hizo una promesa, o sea, mucha gente hace promesas, ¿no? Pero en este caso la promesa de Michael Landon, pues, era muy particular. Él hizo la promesa a Dios de que, se podría decir como un trato con Dios, ¿no? Hizo un trato con Dios en el sentido de que que si su hija se recuperaba, él iba a dedicar el resto de su vida a hacer del mundo un sitio mejor, un lugar mejor para vivir, ¿no? Y bueno, la hija a los 3 días, pues, salió del coma y bueno, proceso de recuperación bastante largo y de aceptación del fallecimiento de sus compañeros, pero Michael Landon a partir de ese momento ya comenzó otra etapa donde él aprovechando, ¿y cómo lo podía hacer? Pues aprovechando sus talentos. Él era actor, famoso por cierto, porque había estado 14 años interpretando Bonanza, y bueno, se involucró en una serie, pero desde un punto de vista muy importante, no solamente actuando, ya que también dirigía, producía y bueno, hacía un poco de todo, que era la serie La Casa de la Pradera. Después de La Casa de la Pradera hizo Autopista hacia el Cielo. Estas dos series, pues eran unas series muy particulares, tenía una gran cantidad de mensajes, unas series motivadoras que tenían grandes mensajes y bueno, cuántos niños crecieron viendo La Casa de la Pradera y se inspiraron en el personaje Charles Ingalls con sus valores familiares, de trabajo, de amistad. Y entonces, bueno, crecieron con eso y bueno, yo pienso que ese fue un gran aporte en la serie Autopista hacia el Cielo, pues también era una serie más enfocada al público más adulto, pero también tenía grandes mensajes. Luego comenzó otra serie también muy importante, que hubiera sido muy importante realmente, donde él era un ex convicto que salía de la cárcel después de estar 19 años encerrado y cuando se descubre que él no había sido el culpable del crimen por el que se le encerró. Y bueno, y entonces se encuentra con su papá y su hijo, ¿no? Y su hijo, y bueno, hay una. Hubiera sido realmente una serie muy buena, solamente se filmó un capítulo y luego él enfermó de cáncer de páncreas, falleciendo en julio de 91. Pero realmente es lo que yo llamo una vida de significado, y cada cual lo hace utilizando sus talentos. O sea, en el caso de Michael Landon, él era actor y bueno, él dijo que él iba a hacer, el significado de él iba a ser eso y lo hizo utilizando sus talentos. O cualquier otra persona hace lo mismo, pero utilizando sus propios talentos, ¿no? Porque, ¿qué sucede? Cuando ya podemos recordar a una persona de manera tranquila, alegre, o sea, que cuando nos acordemos de ella, pues lo hagamos con alegría, ya esa persona vive para siempre, porque en ese momento, cuando pensamos en esa persona, aunque ya no esté físicamente, pero decimos, bueno, mira, acuérdate cuando, vamos a suponer el caso de mi amiga chilena, cuando íbamos con papá a tal sitio, cuando visitábamos tal otro sitio, cuánto nos divertimos, porque hay algo muy importante. Hay algo muy importante en esto, que es lo que marca eso. Dice, para explicar esto vamos a dar un ejemplo. Supongamos que hace unos meses ustedes fueron de viaje, ¿no? Hicieron un viaje bellísimo, pues no sé, vamos a suponer al estado de la Florida, por decir algo aquí. Al estado de la Florida, fueron a Disney World, estuvieron en Orlando, en Miami, bueno, un disfrute enorme. Recordándolo ahora, después de un año, tenemos que estar claros de que eso ya no existe, porque eso ocurrió hace un año. Pero ¿qué es lo que lo mantiene vivo? Porque cuando uno piensa en el viaje, pues uno se alegra, ¿verdad? Uno dice, oye, qué bien lo pasamos, no sé qué, esto, aquello, que cuánto paseamos, cuánto disfrutamos, las cosas que comimos, en fin, las amistades que hicimos, qué sé yo, un montón de cosas, las playas, en fin. Lo que lo mantiene vivo es la memoria. Mientras haya memoria, hay vida. Porque ahí está vivo eso, está vivo, ahí va a estar vivo. Entonces una persona que se ha ido, si tú la puedes recordar con alegría, vive, porque aunque ya no está. Y eso funciona para todo. Si tú hace una semana o hace un par de días te invitaron a un restaurante de lujo y comiste unas comidas impresionantes que nunca las habías probado antes, tú te acuerdas de eso y dices, oye, qué fabuloso eso, pero eso ya no existe, ya pasó. Ya no existe como tal, o sea, eso ocurrió en un momento dado, pero sigue viviendo porque uno lo puede recordar. Bueno, igual sucede con las personas que fallecen. Yo siempre insisto en eso, recordarlas con alegría. Pero para eso hace falta que la persona, cuando vivió, haya vivido alegre, haya vivido en armonía con su familia, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo. Si tenía una empresa, pues bueno, llevarse bien con las personas que estaban a su cargo. Y esa es realmente la parte más importante, ¿no?, de todo esto, ¿no? Que hay algo que hay cosas que no podemos evitar, ¿no? Pero cosas que no podemos evitar, porque la muerte es algo inevitable. Tarde o temprano, en algún momento llega, y cuando llega, pues ya sucede, pero lo importante es cómo lo aceptemos, y invariablemente los pensamientos que tengamos con respecto a eso son muy importantes. Como le dije antes, con todo mi respeto para el que tenga sus propias creencias, que difieran completamente de las que yo estoy expresando aquí. Ok, bueno, muchas gracias, y te habló Elías Benzadón.